Thank you. Para mí estar con ustedes en esta tarde. Hoy nos estuvimos gozando en Green Bay. Su pastor Marrenry estuvo predicando allá en la iglesia y fue de mucha bendición. El Señor nos habló a todos y tuvimos los frutos también, los frutos de la semilla sembrada en los corazones, nos gozamos grandemente y nos vamos a seguir gozando con ustedes en esta tarde. Vamos a leer la Biblia. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 8, como con ustedes me siento en casa, no me siento muy nervioso. Amén. No, porque cuando uno va al otro lado así le hace las piernas a uno aquí, hermano. ¿Eh? Pero aquí estamos en familia. El capítulo 8 de Hechos, póngase de pie, por favor, con todo respeto. Dice la palabra viva del Señor, capítulo 8 de Hechos, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 54 del capítulo 7, aún el versículo 52 del capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de leer tu santa y bendita palabra. Guíanos a través de ella para edificación de nuestra vida, Señor. Te pido, Padre, que hagas una operación gloriosa en nuestros corazones y en nuestra mente en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Cuando, en esta semana pasada, hermanos, estaba estudiando este tema, y el Señor me llevaba a este capítulo 7, capítulo 8. Podemos ver que el capítulo 7 es, hermano, prácticamente el final del capítulo, pero también es el como la culminación del capítulo 8. Pero encontramos una verdad gloriosa, hermanos, que quiero que en esta tarde le pongamos bastante atención. Y es a la realidad de que el ser humano natural, y hasta los cristianos, Hermano, hemos vivido y crecido manejando nuestra vida bajo circunstancias. Las circunstancias son las que de alguna manera manejan la vida de las personas. Por eso quiero pensar algo con relación a que a nosotros los cristianos vivimos bajo principios, no de circunstancias. Nosotros los cristianos vivimos bajo principios, no de circunstancias. Cuando uno pregunta a las personas, por ejemplo, ¿cómo se siente ahora? Sí, me siento un poco así, un poco acongojado. ¿Pero por qué? Porque fíjense que está muy frío. Significa, hermano, de que el ser humano se mueve conforme su entorno se lo exige. Entonces, las circunstancias son las que mueven a las personas. Y nosotros podemos ver, hermano, a las personas sin Dios, en la calle, prácticamente expresar, hermano, unas situaciones, hermano, tras otra, de fracaso, de dolor, de angustia, de problemas, de enfermedades, de todo tipo de situación. Nosotros encontramos salir de la boca de las personas. ¿Por qué? Porque, hermano, la gente se mueve bajo la situación que lo rodea. Por ejemplo, si en el trabajo le fue bien, le aumentaron el sueldo, dice, ¿cómo se siente? ¡Ah, mire, yo me siento tan bien que usted no tiene ni la menor idea! Me siento gozoso, me siento alegre. Y si es cristiano, dice, me siento como búfalo. ¿Entiendes? Pero, y dice, y está dispuesto a ganar el mundo, si es posible, si yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Pero al día siguiente, cuando amanece como, ¿ustedes han visto esos animalitos que meten la cabeza en la tierra? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Las avestruces. Amanece al día siguiente con la cabeza metida bajo la colcha y le dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? No, dice, usted no sabe el dolor de cabeza que tuve toda la noche. Entonces, es toda aquel gozo, aquella gran cosa que sentía, prácticamente la perdió de un día para otro. La perdió por circunstancias, hermano, que lo llevaron muchas veces a perderlo todo. Y entonces significa, hermano, que las personas sin Dios y también las personas con Cristo, como estamos bien ligados, hermano, a lo natural, prácticamente el cristiano, usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Mire, pastor, yo me siento incómodo en la iglesia donde yo voy, ¿pero por qué? Mire, toda la gente no me ve bien, la gente no me quiere, la gente, el pastor no me saluda. Y hermano, significa de que las personas, hermano, sienten y viven conforme el entorno. Pero vámonos a la Biblia. En el capítulo de Mateo, váyase conmigo allá a la Biblia. Capítulo de Mateo, para que entendamos. Mateo capítulo 7 y versículo 24 al 25. Un cristiano tiene que aprender, hermanos, aprender a vivir de principios, no de circunstancias. Mateo 7, 24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué sigue? Y cayó lluvia, lea conmigo, y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El cristiano, hermano, tiene que aprender, porque se aprende. Es cierto que, hermano, nosotros venimos con ligados, diría yo, pero bien pegados a las circunstancias. Nacimos bajo circunstancias, muchas veces aún extrañas, y venimos apegados a las circunstancias en donde prácticamente llegamos a la fe, pero seguimos viviendo igual. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, hermano, el propósito. Nosotros tenemos, hermano, principios fundamentales. Y lo que aquí dice que el que pone por obra estas palabras, estas cosas, es como un hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Si usted ha puesto su confianza, ha puesto su vida, sobre la roca. Hermano, usted no puede vivir de circunstancias. Usted no puede vivir de las situaciones que lo rodean. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a cambiar todos los días. Usted mismo cambia de manera de actuar y de pensar todos los días. Pero cuando usted tiene sus convicciones y tiene también sus principios bien fundamentados, a usted no hay nadie que le robe la paz. Pero hermano, hay cristianos que andan sin paz. Vienen a la iglesia y vienen cansados, vienen atribulados, no quieren venir, no quieren trabajar para el Señor, no quieren servir a su familia. ¿Sabe por qué? Porque andan, hermano, atados de las circunstancias. ¿Cómo se sienten ahora? ¿O cómo vinieron? ¿Cómo venimos? Quizás con algún problema. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Me pusieron un ticket, me enfermé. Me quitaron el trabajo, tengo esta situación. Y hermano, ¿y cuánta cosa el ser humano no tiene? ¿Cuánta situación? Hermano, usted no se va a encontrar en la vida. Pero hermano, nosotros hemos pasado, dice la vida, de muerte a vida. De muerte a vida. De muerte a vida. Jesucristo dio su vida en el Calvario, aleluya. Y Él se ha convertido, hermano, en la piedra de tropiezos para unos, pero para nosotros, vida eterna. Significa, hermano, que nuestras convicciones tienen que estar puestas en la roca inconmovible de los siglos. ¿Qué dice la porción? Pueden venir, dice, torrentes, y va a permanecer. Va a permanecer. ¿Por qué? Porque vive bajo principios bíblicos. Vive bajo mandamientos establecidos por Dios. El Señor prometió estar con nosotros siempre. Diga conmigo, Dios prometió estar con nosotros siempre. Y si Él está con nosotros, no hay nada en contra nuestra. Nada, nada, nada. La Biblia dice que nada nos puede apartar del amor en Cristo Jesús. Fíjese que a un hermano lo perjudica tanto el ambiente, las circunstancias que lo rodean, que hermano, uno pone atención aún a las cosas más mínimas. Uno ve a un hermano platicando y uno pasa, uno piensa ya de que están hablando de uno. ¿Sí o no? Uno está en el trabajo, ahí están los compañeros de trabajo hablando despacito porque no quieren que el jefe le oiga. De mí está hablando. ¿Entiendes? Te significa, hermano, de que la vida, hermano, se convierte tediosa, se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde la energía, se pierde todo. Ustedes los hombres han escuchado a preguntar a sus mujeres en la tarde cuando llegan de trabajo, ¿qué hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿Han escuchado ustedes a las mujeres? Aquí no vienen de esas, pero en otras iglesias sí hay. ¡Aleluya! ¿Entiendes? Hay mujeres que son tremendas, hermano. Que mientras el marido está trabajando allá, ellas están imaginando situaciones. ¿Con quién estará mi marido? ¿Con qué estará haciendo? Y el marido igual en el trabajo. El cartero, el lechero. Y está ahí, hermano. No pierde la paz. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo manejan. Voy a decir un dicho popular en El Salvador. Hay un dicho muy popular que dice, allá los chuchos, a los perros les dicen chuchos. Aquí le decimos perro para que todos entiendan, pero dice, allá en El Salvador hay un dicho que dice, deja que los perros ladren. Y ese dicho, hermano, es una cuestión de que, como que dice, si están hablando de ti, te están molestando, déjalo que hablen. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos depender de las circunstancias, si me quieren o no me quieren. A ti y a mí lo que nos importa es que Jesucristo nos ame, nos estemos a cuentas con Él, practiquemos su palabra y estemos siempre en su presencia. A mí que me importa lo que piense aquel, lo que piense aquella. Usted no puede dejar de buscar al Señor, de crecer en el Señor, de servir a su Señor por las circunstancias que lo rodean. Si el pastor mismo, nosotros los pastores no somos perfectos, cometemos errores también. Decimos cosas que no tenemos que decir y quizás a usted le pueda afectar su corazón, pero usted no vino aquí a escucharme a mí, usted ha venido aquí a leer Biblia, palabra del Señor. Significa que las circunstancias pueden ser adversas, pueden ser contrarias, pero nosotros estamos aquí porque Dios tuvo misericordia. Pero mire, hermano, en este capítulo 7, capítulo 8, vemos una escena, hermano, ligada, repleta de muerte, de odio, de persecución, de dolor, de angustia, de tribulación, de todo lo malo que usted pueda ver. Todo lo malo usted lo puede ver aquí. Aquí había dolor. La Biblia dice, hermano, que la gente, después de que enterraron a Esteban, o cuando estaba, lo tenían ahí muerto, lloraban por él. ¿Y qué? ¿Cómo se siente usted cuando está llorando? Usted siente que no tiene paz. Usted siente que no tiene energía. Esa gente estaba, hermano, en tribulación. Estaba angustiada. ¿Y ustedes creen, hermano, que Esteban era un hombre cualquiera? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre de Dios, hermano, que ustedes y yo, bueno, yo quizás no le llego ni tan siquiera a las chancletas de Esteban. Era un hombre, hermano, que tenía una comunión con el Señor. Era un hombre que servía al Señor, pero porque estaba pasando por esa situación. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese pedacito ahí? ¿Por qué Esteban estaba pasando por eso? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros viendo a Esteban en esa situación? A saber qué debía. ¿Por pícaro le pasó? A ver qué andaba haciendo. ¿Ah, se lo merecía? ¿Usted ha escuchado a la gente hablar de esa manera? En las iglesias pasa mucho eso. Un hermano está enfermo, o le quitaron el trabajo, o está en tribulación. En lugar de apoyarlo, nosotros lo señalamos. ¿Cómo creen ustedes que hubieran tratado los hermanos de este tiempo a Esteban en esa situación? Oh, imagínense. Lleno del Espíritu y diácono. Imagínense. Yo creo que, hermano, nosotros lo hubiéramos también apedreado. Lo hubiéramos matado. Entonces nosotros, hermano, oiga esto, Esteban estaba pasando por esa circunstancia porque Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Dios estaba permitiendo la enfermedad, estaba permitiendo el problema, estaba permitiendo la muerte, la persecución de la iglesia. No era porque la iglesia, hermano, anduviera en otro mundo, sino porque Dios tenía un propósito con ellos. ¿Y cuál era el propósito? Que fueran esparcidos, para que su nombre fuera glorificado. Pero, hermano, nosotros, hermano, podemos ver aquí que las circunstancias para esta iglesia no eran buenas. Y hay gente que dice, no, yo veo que la cosa en la iglesia se está poniendo muy fea. Mejor me voy. Mejor me corro. ¿Usted sabe cuánta gente matan en Arabia Saudita por causa de leer la Biblia? Decapitados. 2.500 más o menos por año. ¿Se puede usted imaginar? Les arrancan los dedos. Por causa de leer la Biblia. Solo por esa causa. ¿Y usted cree que esos hermanos, no sufren esas consecuencias y las entienden? ¿Pero qué haríamos nosotros con un problema familiar? ¿Qué hacemos nosotros con un problema en la iglesia? ¿Qué haces tú cuando no tienes trabajo? ¿Qué haces tú cuando tus finanzas están mal? Hay gente que se enoja solo porque Dios no le contestó la oración. Dice, no, yo fui a la iglesia, pero el Señor tanto que le estoy pidiendo no me contesta. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque está acostumbrado, hermano, que solo mete el pan al macro y ya sale caliente. Entonces las circunstancias, hermano, nos hacen a nosotros manejar la vida. Y eso, hermano, es una vida de fracaso permanente. La vida manejada por circunstancias es una vida de fracaso. ¿Qué va a hacer usted cuando escuche por ahí que lo andan comiendo, tricomiendo? Dañando y no dañando. ¿Qué va a hacer usted en su trabajo? ¿Cómo va a ser usted en la calle? ¿Cómo va a ser usted en la ciudad? Usted no puede vivir escuchando toda la gente que habla de usted. Usted no puede vivir, hermano, atormentado. Usted tiene que vivir y decir, Señor, hay que hablen los perros, hay que hablen los chuchos, pero yo solo voy a escuchar tu palabra. Aleluya. Un día se lleva un nuevo concepto, chucho. ¿Qué significa perro? Váyase a la Biblia conmigo. Váyase al Salmo 40. Salmo 40, 2, 3. Pero antes, Salmo 40, 2, 3. Ahí prepárelo. Pero antes vamos a se me está viniendo el capítulo, hermanos. Capítulo 16, versículo 18 de Mateo. ¿Ustedes han escuchado esa que los católicos la toman por otro lado? Mateo 16, 18. Le dice Jesús a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella.
Oiga lo que le dice, pues. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ah, Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre ti pondré mi iglesia. Y mi iglesia, ni el Hades va a prevalecer contra la iglesia. Le dijo eso. Eso es lo que dicen los católicos. ¿Y sabe qué dice el capítulo 3 de Génesis? Capítulo 3, versículo 19. Leámoslo. Capítulo 3 de Génesis. Mire qué interesante esto. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Jesús no podía, hermano, decirnos a nosotros que pusiéramos la confianza en un hombre, en Pedro. La iglesia no está sobre Pedro. ¿Saben qué? La iglesia está sobre la roca inconmovible que es Cristo. Jesucristo, hermano, no podía equivocarse. ¿Cómo le iba a decir? Mire, ponga la confianza en el pastor. Si, hermano, si yo soy polvo, soy tierra y también voy para la tierra. Eso dice el capítulo 3, versículo 19. Oiga lo que dice una vez más, pues. Para que usted no ande poniendo la confianza en nadie. Dile a Biblia que maldito el hombre que confía en otro hombre. Dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. O sea que, hermano, Jesús no le estaba diciendo a Pedro, vos sos el primer papa. Le estaba diciendo, sobre mí, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca voy a edificar la iglesia. ¿Ustedes creen que Pedro es la roca? Es Cristo Jesús la roca. Él es el eterno, aleluya. Él es el eterno y el poderoso. Él no, él es hermano, es desde antes de la fundación del mundo. Significa que, hermano, nosotros no podemos poner la confianza en nada externo, sino solo en el Señor. En tu problema, en tu necesidad, en tu circunstancia, tienes que poner tu mirada, todo tu ser en el Señor. Váyase conmigo a la Biblia, ahí estamos de Salmo 42. Lo tiene. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? En Jehová. Cuando el cristiano, hermano, aprende a vivir bajo principios bíblicos, le está enseñando a la gente inconversa, le está dando un testimonio, y la gente va a creer, la gente se va a convertir al Señor. ¿Saben por qué? Porque la gente va a estar viendo que tú no te mueves por circunstancias, sino por principios. Nosotros le damos más testimonio a la gente inconversa con nuestras actitudes. En el trabajo, mire, yo soy cristiano, lo invito a la iglesia. Mire, mi iglesia está preciosa. Mire, el pastor predica muy bien. Viera cómo nos llevamos ahí. Ahí todo está precioso. Y el inconverso dice, sí, qué tremendo. Me gustaría ir. Yo creo que voy a ir. Mire, yo creo que voy a ir. Está el inconverso en su mente, en su corazón. El Espíritu Santo lo está redarguyendo para que busque al Señor. Pero llega el jefe. Le dice, te quedas trabajando mañana y todo el fin de semana. ¿Qué? ¿Cómo cree eso? Y comienza a pelearse con el jefe. Y dice, ah, es el inconverso. Este no es nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el cristiano se dejó llevar por las circunstancias. ¿Qué haría un cristiano en una situación de esas? ¿Quiere que venía a la iglesia? Le toca cantar ese día. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Agarrarse a trompones con el jefe y dar mal testimonio ahí en la fábrica.
¿Qué haría? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé.
Inmediatamente le llama al pastor y a los hermanos. Pastor, mire, me quieren hacer trabajar el fin de semana. Ore por mí, por favor. Para que mañana temprano, mañana que es sábado, yo me voy al jefe y le pido de favor y le explico con palabras sabias de que tengo que cantar el domingo y que no me ponga a trabajar. Pero no, lo que hace está pensando en los 100 pesos que se va a ganar más. ¿Me entiendes? Porque le hace falta para la renta. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo rodean y vive bajo circunstancias. Entonces dice aquí la Biblia, hermano, de que nuestro testimonio es importante porque la gente, ¿qué hará? Alabará a Dios. Cuando los cristianos, hermanos, vivimos de circunstancias, le damos mal testimonio al mundo. ¿Saben qué problema tenía la iglesia de los corintios? De cuando se prestaban dinero, se robaban una gallina, iban a parar donde el juez. En lugar de ir a los pastores o a las personas ahí para que oraran por ellos. ¿Por qué? Porque no podían manejar sus circunstancias. No podían manejar sus situaciones personales. Y eso los llevaba, hermano, a dar mal testimonio delante de la gente. Vámonos a la Biblia una vez más. Váyase ahí al capítulo. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice, pues. Oiga, pues, dice Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién? Siga conmigo, pues. ¿Quién nos separará? Ajá. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? Circunstancias. Son circunstancias que no te pueden apartar del Señor. Son circunstancias que no te pueden robar la paz, que no te pueden robar el gozo. ¿Sabes por qué? Porque Esteban, hermano, Esteban estaba perdiendo su vida. ¿Usted ha tirado piedras alguna vez? ¿A alguien? ¿Sí? ¿A alguien? ¿Sí? ¿Usted busca piedritas chiquitas así? ¿Así? ¿Chibolitas chiquitas? No, usted busca la piedra que le quepa bien en la mano y que no se le haga difícil tirarla. Y la Biblia dice, hermano, que a Esteban lo apedrearon. Imagínese usted en el Zapol dicen, a las piedras dicen tetuntes. Un tetunte, una piedra así más o menos. Hermano, que se la tiren a usted y le pegue aquí, miren, en el oído. Y le desarme el oído. Le caiga otra por aquí y le saque el ojo. Le caiga otra por acá y le rompa todas las costillas. Hermano, a Esteban lo apedrearon multitudes de personas. A Esteban no le cayó una pedrada, le cayeron muchas. Y cada una de esas piedras le rompieron la cabeza y le estaban dejando el cuerpo hecho pedazos. Pero ¿sabe qué? En ese dolor estaba Esteban, hermano, invocando el nombre del Señor. Y les decía, Señor, no les tomes en cuenta a estas personas su pecado. Imagínese usted eso. Vea usted esa escena. ¿Qué hubiera hecho usted con una situación tan grande como esa? Hermano, yo al ver que agarran pie rápido me corro. ¿Me entiende? Porque es más fácil correrse de las circunstancias. Pero un cristiano lo que hace es enfrentar las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque si un cristiano aprende a correrse de las circunstancias, va a ser después una persona que va a andar así, mire, como vaca loca, de lugar en lugar, de estado en estado, de matrimonio en matrimonio. ¿Por qué? Porque no aprendió a solucionar sus propias circunstancias. Y Esteban, hermano, él se quedó ahí. Lo único que él hizo fue agacharse y clamar al Señor e invocar su nombre. Y la Biblia dice que, hermano, el cielo estaba abierto. Y vio la gloria del Padre. Y vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Cuando un cristiano, hermano, aprende a poner su confianza en el Señor delante de las circunstancias, es un cristiano que se convierte en un cristiano vencedor. La Biblia dice que el sometimiento a Dios permite que Satanás huya de nosotros. El cristiano tenemos que aprender, hermanos, hagámoslo, mire, aprendamos, hagámoslo. No vivamos de las circunstancias, porque la gente dice, vienen buenos tiempos, no vienen buenos tiempos, vienen tiempos malos. Vienen tiempos peligrosos. Capítulo 24 de Mateo dice eso, que vienen tiempos peligrosos. Por lo tanto, nosotros no podemos estar viviendo de las situaciones. Hace poco pasó un caso en la iglesia. Una familia bien especiales, ahí los casamos nosotros en la iglesia. Un jóvenes, ellos, en de Honduras. Y de un día para otro estábamos trabajando ahí en el edificio y llegan a la iglesia. Y me dice, pastor, yo quiero que oren por mí, me dijo. Y dije, yo sabes, todavía este se murió alguien, mentira, y a mí se me movió el corazón, ¿no? Te traen un problema matrimonial, algo pasó. Y le dije, hermano, ¿qué pasa? Venga, se me dijo, y nos fuimos por ahí, porque el edificio estaba todavía desordenado, nos fuimos por ahí en una esquinita, y le digo, ¿qué le pasa, hermanos? No, me dice, pastor, es que mi esposo tiene una semana de no trabajar, me dice. Y ya llamamos para Miami, y allá nos han conseguido trabajo. Me dijo. Mi esposo, nos vamos de aquí, me dijo, para Miami, lleva a mi esposo con trabajo, y va a ganar mejor que aquí, me dijo. Santo, y le digo yo, ¿y ya lo pensaron bien? Sí, pastor, ya lo pensamos bien, me dijo. Amén, pues. Lo más que puedo hacer es orar por ustedes, le dije. Pa, oré por ellos. Y se fueron para Miami. Bueno, ustedes saben que esa cosa del Facebook, ¿verdad? Es bien interesante, ¿no? Y yo siempre entro a la base de datos de las personas, ¿verdad? Y ahí vi un mapa. Y el mapa decía Houston, Texas. ¿Usted sabe que esa cosa del Facebook lo ubica uno en el lugar donde está, ¿no? Y qué raro estos siervos, ¿no? Y pa, le llamo por teléfono y le digo, hermano, ¿y dónde están? No, me dijo, pastores, que estamos acá en Texas. Me dijo. ¿Y qué andan haciendo por ahí? Le digo yo. No, me dice, no ve que, no, mentiras, no había trabajo, me dice. Y le digo, ¿qué andan haciendo ustedes en Texas? Vénganse para acá, para Green Bay, mejor. Le dije, pero imagínense, hermano, esa gente se gastó lo que les dieron de impuestos, los taxes. Se lo gastaron en esa ida para Miami y después para Houston. ¿Qué los movió a ellos? Las circunstancias. ¿Entiendes? Entonces significa, hermano, que en las circunstancias, en lugar de hacernos ganar, nos van a perjudicar la vida y nos van a convertir en gente fracasada, sin fundamento. Significa que el cristiano tiene que tener, ¿qué dijimos? Fundamentos y no circunstancias. El cristiano está fundamentado en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Vámonos a la Biblia. Fíjense que a uno de cristianos lo mueven tanto las circunstancias. Váyase allá al Salmo 73. Porque es bien tremendo, hermano. Yo creo de que este ejemplo de Esteban es bien, bien especial, porque podemos ver una situación, una circunstancia que mucha gente podía ocuparla para desviarse y para alejarse del Señor. ¿Pero qué hicieron ellos? La gente, en lugar de blasfemar y de apartarse de la iglesia, lo que ellos hicieron fue correrse. Y por donde quiera que iban, ¿iban haciendo qué? Anunciando a Jesucristo como Salvador. Los únicos que no se corrieron fueron ¿quiénes? ¿Quiénes no se corrieron? Los apóstoles. Se ve un remanente de Dios en la iglesia, hermano. Que esos son aguantadores. Tiemble, se caiga la casa encima, ellos se quedan ahí levantándola todavía otra vez más. Y los apóstoles no se corrieron, se quedaron ahí. Y toda la gente se fue corriendo, pero no, hermano, iban cumpliendo el propósito por el cual Dios había permitido esa situación. Y hermano, el evangelio iba siendo predicado. Pero fíjense, hermano, que las circunstancias nos llevan tanto a nosotros, que nos llevan muchas veces a poner la mirada en otras personas. El de este Salmo dice, por poco, comienzan a leer el Salmo 73, dice, por poco resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos, dice el capítulo ese. ¿Lo tiene? Lea versículo 1.
Véalo. Ajá, siga, siga. Todo el capítulo. Déjelo ahí, siervo. Mire, mire esto. Muchos cristianos, como nos movemos de las circunstancias, andamos viendo, ay, el inconverso, aquel gana más que yo. Aquel tiene mejor trabajo, aquel tiene mejor carro, aquel tiene mejor avión, tiene mejor esposa, más bonita que la mía. Y comienza, y dice este salmista, dice, por poco resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Ellos no sufren, ellos están bien, se están haciendo millonarios. Pero váyase conmigo al versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Por lo tanto, nosotros no podemos poner, hermano, la confianza ni la mirada en nadie más que el Señor, porque, hermano, la gente sin Dios quizás tenga mejor carro que tú, o mejor trabajo que tú, o pueda tener mejores cosas que tú, pero no tienen a Cristo en su corazón. Lo que a ellos les espera, hermano, es un deslizadero. ¿Usted ha visto los deslizaderos? De que uno se echó ahí, hermano, y pierde todo. Significa que nosotros, hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en principios, no en situaciones pasajeras. La pregunta es, ¿a dónde está puesta tu confianza? ¿Cuáles son tus principios? Estamos en el 2013, hermano, donde la iglesia no tiene principios. La iglesia está más arraigada a las cosas de este mundo que al cielo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir de las situaciones y no de las bases fundamentales que Jesucristo nos ha dado. ¿Cuándo va para el cielo? Oye, el pastor preguntaba y decía, levante la mano a los santos. Nadie la levantaba. Avergonzado estaba yo. Sí, señor. Nadie la levantaba. Dice el pastor, solo el hermano Francisco levanta la mano y su esposa. Y nadie la levantaba. Le tocó el pastor expresar y decir cómo era que éramos santos. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto va para el cielo? Sí, usted ni dude. Yo voy para el cielo, diga. ¿Me entiende? Porque usted tiene claras sus convicciones. Usted tiene clara su llamado. Usted sabe quién lo compró en el Calvario. Quién lo limpió de sus pecados. Y le dice que nada ni nadie nos puede separar del gran amor que es en Cristo Jesús. Fíjese que yo me pongo a pensar en veces uno como cristiano pasa por cosas tan tremendas como este Esteban, de que uno cuando enciende el carro, la cosa de la gasolina, en lugar de estar para acá, está para acá. ¿Ah? Y con las luces no están en amarillo, que en rojo. ¿Ah? Y uno ve a los impíos, hermano. Los ve uno no con el carro lleno de gas, sino con una pipa pegada de gasolina en la parte de atrás. Y uno dice, ¿cómo esta gente está tan bendecida y yo no tengo nada? Uno ve a la gente, hermano, sinceramente. Uno ve a las personas y los ve, hermano, en un estado. Que uno dice, Señor, ¿y yo? Me he santificado, yo busco tu rostro, yo diezmo en la iglesia, yo sirvo, pero yo estoy pasando por esto. Y nunca salgo de ahí. Hermano, no es, oiga esto, hay situaciones que pasan por falta de, por estar separados de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta andar en pecado. Estoy hablando de cristianos, como Esteban. Esteban, hermano, estaba pasando por esa situación, no porque anduviera con el chamuco, con el diablo, sino porque ese había aprendido a estar con su Señor. Estoy tratando de serlos así a los salvadoreños. Hermano, significa que el cristiano tiene que estar bajo la voluntad del Señor. Bajo la voluntad de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desear lo que la gente tiene, pero lo que la gente tiene es pasajero. ¿Usted ha visto lo que la gente hace para verse bonita? Se hacen liposucciones, se quitan pedazos de carne del cuerpo, y nosotros no. Nos pueden caer los cachetes para acá abajo, pero somos felices, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no que es cierto? Es cierto, nosotros muchas veces andamos con el estómago que así nos hace falta de comida, pero ¿sabe qué? Tenemos a Cristo en el corazón. ¿Sabe cómo venía yo de Green Bay? Yo deseando que tuvieran algo aquí, venía así, me hacía el estómago. Y gracias a Dios, miren, me dieron un pancito ahí. Significa que Dios siempre provee. Pero ¿qué? Hay gente que, hermano, vive de circunstancias. Una vez en Green Bay pasó un caso, ustedes saben que siempre la gente es mala, ¿no? A saber quién fue el loco que se inventó en Green Bay que andaba la migra. Y anda la migra, y usted sabe que los chismes se corren, pero así rapidito, ¿no? Y hermano, y que la migra, ¿no? Bueno, y ya comenzaron unos a llamarse, pastor, ¿y a dónde anda? Aquí ando por la mail, les digo yo, y no he visto nada. ¿Y qué voy a ver? Les digo yo, mentira, yo no sabía de qué me estaban hablando, ¿no? Y me dicen, no, que ahí anda la migra, y que ahí anda la migra. Mire, desde anoche no hemos salido, no hemos ido a trabajar. Vigilando por la ventana hemos estado, porque es decir que ahí anda por las calles la migra levantando a todos los hispanos. Y le digo yo, pues yo no he visto a nadie, le digo yo. Ya me anduve todo Green Bay, yo todas las calles de Green Bay les han dado ahorita y no veo nada. Yo creo que lo engañaron, le digo yo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque las circunstancias mueven a las personas. ¿Se puede imaginar que usted viva de las locuras que la gente dice? Hermano, terminamos más locos que ellos. Por lo tanto, el cristiano pone su confianza solo en el Señor. Diga conmigo, confiéselo. Nosotros vamos a poner nuestra confianza solo en el Señor. Porque nuestros fundamentos son bíblicos. Váyase a la Biblia conmigo una vez más. Váyase a Filipenses capítulo 4 y versículo 12. Miren lo que dice el capítulo 4 y el versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado. El cristiano tiene que aprender, como vive bajo fundamentos de Dios, mandamientos establecidos, tiene que aprender a deleitarse en su Señor cuando tiene y cuando no tiene. La Biblia dice, hermano, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados. No vivimos de circunstancias, vivimos de promesas. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dice Pablo, yo estoy preparado para deleitarme en la presencia del Señor cuando tengo y cuando no tengo. ¿Qué hace usted cuando, vamos, aquí no se pasa por eso, pero en nuestros países sí. Imagine que usted tiene una librita de frijoles y usted la pone a cocer y lo llaman. Mira, quiero que vengas por aquí porque quiero que vayas por mí. Usted sale corriendo a solucionar el problema de alguien. Y cuando usted llega, los frijoles están bien quemados. Agarra usted la olla, bla, la bota, y comienza a culpar al marido, comienza a culpar a los niños y comienza a culpar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en esa olla de frijoles. Cuando usted y yo, hermano, mejores cosas el Señor nos puede dar. Hay gente, hermano, que se priva de bendiciones del Señor solo porque en la iglesia está el que me cae mal, no voy a deleitarme en el Señor. ¿Sabe qué hace la gente en El Salvador? Dicen, me estaban contando hace poco. Como hay tanta pandilla, que bueno, mi suegra es una de ellas. Espero que mi esposa no lo sepa, no le van a decir. Hermano, mi suegra estaba contando hace poco que dice que mi hermano me dice, fíjate que fíjate tu suegra, me dice. Y le toqué la puerta. Y ella solo así le hizo, mira, me dijo. Abrió la puerta, pues no la quiso abrir bien, me dijo. ¿Verdad? ¿Entiendes? Y entonces mi hermano me dice, yo sé que ella tiene temor, me dice. Porque aquí en este lugar, me dice, las pandillas, usted media abre la puerta y se te meten. ¿Entiendes? Hay gente, hermano, que está así, mire, adentro de sus casas. en su vida misma, oyendo que los perros andan ladrando afuera. Y dice, no, a mí me han dicho que cuando los perros ladran es que vienen los ladrones. Me dice que cuando los perros ladran algo va a pasar. ¿Sabe qué? Usted confía en el Señor, hombre. Confía en el Señor porque del Señor va a encontrar usted la bendición. Fíjese que yo antes no entendía. En El Salvador, en el tiempo de la guerra, había algo que le llamaban el toque de queda. A las 5 de la tarde había toque de queda. Nadie podía andar en la calle si no era militar o era guerrillero. Nadie. ¿Y saben a qué hora iba mi hermano de la iglesia? A la 1 de la mañana. Aquel hombre a pie. Soyapango se llama esa ciudad. Hermano, de Soyapango caminaba como un montón de cuadras para llegar a la casa. El hombre a pie. ¿Y sabe qué? Lo paraban los policías, lo paraba el ejército. ¿De dónde venís? De la iglesia. Ah, andate, pues, le decía. Hasta le iban a dejar a la casa, imagínese. ¿Se puede usted imaginar? ¿Por qué? Porque él no vivía de la situación. ¿Se puede usted imaginar que un cristiano diga, no voy a salir de la casa porque anda la migración o porque nos anda persiguiendo? El cristiano siempre tiene que buscar la presencia del Señor, importando o no importando lo que esté a su alrededor. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y está con nosotros. Una vez más, váyase a la Biblia conmigo. Versículo, capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia. Hechos 8, 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo ve usted este cuadrito? ¿Qué haría usted y qué haría yo con una situación tan tremenda como esta? ¿Viniera a la iglesia? ¿Viniera usted o no viniera? Ja, no vayamos, porque no, mejor vayámonos de la iglesia. Porque yo no sé qué está pasando en la iglesia. ¿Será que el pastor está en pecado? ¿O será que ese pastor no tiene llamado? ¿O será que esa no es iglesia? Pero ahí está fea la cosa en la iglesia. Están matando a los hermanos ahí. Y este Saulo, hermano, iba casa por casa, sacando a la gente y arrastrándola. En un testimonio, en los testimonios que da Pablo, dice que Pablo, hermano, hacía blasfemar a los hermanos. O sea que era Pablo el torturador. Pablo torturaba a la iglesia, torturaba a los hermanos. Por eso no confiaban tanto en la conversión de él en los primeros momentos, en los primeros pasos. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, era un hombre perseguidor de la iglesia. Váyase conmigo allí a la Biblia, capítulo 9, 7 de Hechos. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús le dijo, ¿por qué estás molestando a mis hermanos? ¿Por qué estás persiguiendo a la iglesia? Le dijo eso. Le dijo eso. Le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo. No le dijo, ¿por qué? ¿Por qué tienes algún problema con el pastor Francisco que lo andas molestando? ¿Tienes algún problema con el hermano tal que lo andas molestando? No le dijo eso. Le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Porque cuando la gente se mete contigo, el diablo trata de meterse contigo. No se está metiendo contigo, está metiendo con Dios. Porque Dios es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros. Y no importa la circunstancia, no importa cómo el diablo se levante. Cuando el diablo se levanta, hermano amado, contra usted, se está levantando contra Dios. Y el que se levanta contra Dios sale perdiendo siempre. Por lo tanto, cuando pases por tribulaciones o angustias o situaciones adversas, confía más en el Señor
que lo que te rodea.
¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sigamos ahí en la Biblia. Capítulo 12 de Hechos. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Alguien conoce los machetes? ¿Usted ha visto cómo matan a alguien a machetazos? ¿No? ¿Nunca ha visto? ¿Nunca ha visto? Hermano, ver a alguien que lo matan a machetazos, a uno se le rompe el corazón de frustración de ver cómo los pedazos de miembro vuelan para todas partes. Y a este hombre murió a espada. Se había levantado el diablo en contra de los discípulos y de la iglesia del Señor. Pero nosotros conocemos el fin de ellos. Conocemos que todo aquel que se levante en contra del Señor sale perdiendo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, por qué a mí? ¿Usted se pregunta eso? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué? ¿Sabe para qué Dios permite este tipo de cosas? Como la que le pasó a Esteban. Solo para que usted agarre buen paso. ¿Y sabe qué es agarrar buen paso? ¿Cómo anda una persona que se siente que la llevan así? Agarrar paso significa, míreme, mientras más corridito vaya a la presencia del Señor, mucho mejor. O sea que el Señor permite muchas situaciones en nuestra vida para que usted agarre paso y agarre paso recio en el Señor. Porque hay gente que le gusta vivir así, mire. Un pie afuera y un pie adentro. Una semana cristiano, otra semana afuera. No, entonces las cosas pasan, hermano, para que el cristiano se afirme y vaya buscando siempre el blanco perfecto que es Jesucristo. Entonces cuando usted diga, ¿por qué me pasa? Diga usted, Dios solo está permitiendo que agarre buen paso, paso cristiano. Dígame pues. Usted diga conmigo, vamos a agarrar buen paso. Porque Dios permite las angustias y las tribulaciones y las situaciones con un propósito. Si a ti te estaba llevando el diablo todos esos días pasados, porque andas en pecado, necesitas venir y reconciliarte con el Señor. Pero si Satanás se ha levantado en contra de nosotros, porque somos buenos siervos, solo sigue adelante. Jesucristo está con nosotros. Hay una alabanza que yo canto allá en la iglesia, y mi esposa se molesta en veces porque me dice, vos cantas las alabanzas a tu manera, ¿verdad? Yo canto, no canto las alabanzas como aparecen ahí, el original, sino que las canto a mi manera. Hay una alabanza que dice, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más.
La vida de cristiano tiene dos caras. Ustedes han visto la cara de la luna. ¿Cuántas caras tiene la luna? Pero hay una cara que se ve bonita, que es la de la luz. Pero hay un tiempo de oscuridad. Vamos a llamar para que lo entendamos mejor, que la luna tiene dos caras. Una cara oscura y una cara de luz. La vida de cristiano, hay tiempos de gozo y alegrías, y hay tiempos donde hay que poner en práctica la fe y las convicciones por las cuales Dios nos ha llamado. En tiempos de oscuridad, a poner la cara como buenos cristianos que somos. ¿Qué hacemos, diablito? Pégame aquí, pues. Se da la vuelta, pégame aquí también. Porque no soy de los que se corren, soy de los cristianos que ponen la cara y te venzo en el nombre de Jesús. Es bien fácil vivir de las circunstancias y corrernos de las circunstancias. Pero bueno es poner la confianza en el Señor, porque Él es bueno. Mi motivación de esta tarde, hermanos, es de que jamás se alejen del Señor. Sirvamos al Señor. Que las circunstancias no manejen tu vida, sino que la que maneje en tu vida sea las convicciones claras que tú tienes en el Señor. Entonces, ¿cómo se llamaba el tema? Dijimos. Principios, no circunstancias. Principios, no circunstancias. Principios, no circunstancias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Si usted quiere pasar al frente porque no tiene a Cristo en su corazón y quiere dejar de vivir de las circunstancias, atormentado, sin paz, sin gozo, sin alegría, y quiere entregarse al Señor en esta tarde, pase al frente, vamos a orar por usted. Si usted ha estado amenguado en el camino de la fe, ha dejado de hacer las cosas que Dios le demanda por las circunstancias que lo rodean, ha pensado quizás desertar del Evangelio, es una buena tarde para que usted se vuelva al Señor y ponga en práctica los principios fundamentales de la palabra. El Señor dice que Él nos limpió con su sangre maravillosa y que Él nos compró a precio de sangre en el Calvario y que somos sus hijos y que tenemos, hermano, preparada en el cielo una estadía eterna donde estaremos cara a cara con Él dándole gloria por siempre. Por lo tanto, tú no puedes dejar de creer por las circunstancias. Tú no puedes desviarte por las situaciones que pasan. Si tú no tienes a Cristo en esta tarde, ven al frente. Vamos a orar por ti. Y si tú has estado ahí falto de fe, órale al Señor para que Dios te dé fuerzas. Si tienes algún problema ahí que tú ya no aguantas, alguna situación adversa, familiar, en tu trabajo, donde quiera que tengas algún tipo de situación que te está robando la paz, aprovechen esta tarde, vamos a orar juntos. Levantemos las manos al cielo y digámosle, buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Tú has sido bueno con nosotros, oh Padre, enseñándonos tu palabra, pero también, Señor, llevándonos a la comprensión, oh Padre, de que tú quieres que vivamos bajo tus mandamientos, no bajo las circunstancias que el mundo tiene. Padre, ayúdanos a todos a fortalecer nuestra fe todos los días y a ir, Señor, de gloria en gloria, en avanzada, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia, vienes pronto por nosotros. Por lo tanto, oh Padre, queremos que tú nos encuentres haciendo tu obra y haciendo lo que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén y amén.